argumento es que no hay por qué.
¿Por qué?
Supongo. Porque soy su arma nuclear disuasoria. Es efectiva. Estamos a salvo. América es segura. Quieren mi propiedad. No puedo dársela, pero les he hecho un gran favor. He privatizado con éxito la paz mundial. ¿Eh? ¿Qué más quieren?
Robert Downey Jr. vuelve como Iron Man de forma explosiva. Lo hace tras aparecer dando espectáculo y ya después, al poco tiempo, le vemos repitiendo con orgullo esas palabras del final de la primera. Es sorprendente porque lo hace en un acto que es consecuencia de la decisión que tomó y en la que demuestra que su ego no ha muerto, no del todo. Afrontar las consecuencias y el legado es uno de los grandes puntos atractivos o prometedores al menos de la película, pero también va a haber más villanos, más Pepper, más humor, algo más de acción, pero sobre todo más construcción de ese universo que tan bien debutó, el universo cinematográfico de Marvel, y que continuó de forma notable pero peor valorada con El Increíble Hulk, ya sabéis, el 2008, con Edward Norton, que después fue recasteado. En este caso, ¿continuó todo lo bien que podría el universo cinematográfico de Marvel, el UCM? Hoy estamos aquí para comentarlo. Iron Man 2, Jon Favreau, 2010, yo soy Adolfo Olmo y os presento a nuestro compañero habitual, Ander Prieto. ¿Qué tal, Ander? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Gran pregunta, en verdad. La continuación, ¿no?
El post-Iron Man. El post-Iron... Claro.
Bueno, Iron Man, pues Iron Man 1, claro.
Que la tenéis comentada ya, pues... sí. Y luego ese Hulk y antes de pasar a esta Iron Man 2, que es la que vamos a comentar en profundidad, ¿no? Y que yo creo que es una película interesante para analizar. Más quizá a lo mejor que para verla.
Sí, a ver, o sea, tenemos ese Hulk, que es verdad que a mí me parece una buena película, los recuerdos que tengo, me la vi hace tiempo, pero yo recuerdo una buena película en general sólida, pero claro, hay que tener en cuenta que Iron Man 2 ya te presenta el universo de Marvel prácticamente, porque te incluye muchos personajes que se verán en Vengadores, te incluye en general, pues te abre, ¿no?, las puertas a lo que viene siendo el universo, por lo menos con esta película, ya más claramente, ¿no? Y te presento muchas cosas interesantes. Yo creo que es una película que tiene un montón de cosas y que... Porque quizás le puedan caer un poco más de palos porque es una película, ¿no? Y no un episodio de una serie, porque realmente tiene un montón de cosas. Tiene villanos, tiene la historia de Iron Man de Tony Stark, que tanto a nivel personal, tanto a nivel de Iron Man, tiene el nivel de, tiene la historia esta ya con el padre. Que si la guerra, ¿no? Que si se busca lo de la paz. Y un montón de cosas que realmente me parece que están bastante bien. Así a destacar, incluso te diría que casi lo peor que no me parece malo es el villano. Realmente creo que me parece de hecho, mucho más interesante.
Sí, de hecho esta vez tenemos dos. Ya aumentando.
Bueno, los dos, claro.
Los dos, los incluyes a los dos en el pack. La amenaza.
Sí, realmente no me llaman. Es que para mí va un poco en pack, la verdad. Pero vamos, no sé tú si te gusta alguno más.
No, a mí el primero. O sea, Iron Man 2 es una película de promesas. O sea, tienes un montón de tramas. La comparativa que has hecho tú con un episodio de serie de televisión a mí me parece muy acertada, sobre todo porque Marvel cada vez se siente más así. Ha pasado muchísimo tiempo, pero ahora sí que se puede decir, y de hecho en ese sentido Iron Man 2 es el pecado original de Marvel, baja titular, ¿no? Pero tú piénsalo así, claro, era una película lanzada en 2010, 2009, 2010 y 2020, evidentemente los únicos años, bueno, salvo y 2012, los únicos años en los que Marvel no ha lanzado más de una película. Y bueno, ahora tenemos series y todo. Pero era eso, era el... Venga, vamos a hacer una película más para hacer un poco de caja y ir asentando ciertas cosas, ¿no? En ese sentido es darnos contenido que no es... Que ya es producido de forma industrial, quizá no sin pasión, pero sí industrial de forma rápida. Esta producción, lo decían personas involucradas, luego ya nos meteremos a ello. Pero que decían que sí, que Mickey Rourke, por ejemplo, con ese villano, que a mí sí me gusta, al principio promete, él sí veía mucho más potencial al principio y luego hubo muchas escenas cortadas, hizo las prisas, el guión no se pulió y en ese sentido es un darnos contenido. Y esto afecta sobre todo a las tramas, porque claro, es gente, pues hacemos luego repaso del equipo, pero gente muy competente, que es muy buena, por lo general, que ya había demostrado talento en la anterior y que en esta pues está con las mismas ganas, ¿no? Y evidentemente de un día para otro no se pierde algo tan trascendente como este talento que yo digo, ¿no? Pero claro, están a las prisas, con un guión más flojo, una dirección quizá que parece menos inspirada. Y se pierden cosas como un villano, joder, que es un reflejo oscuro de Iron Man, que es una bestia, que tiene ahí, podría tener unos matices tremendos. Y a partir de los 35 o 40 minutos de película, eso pasa a plano secundario para que se incorpore este segundo personaje y tener varias escenas muy aburridas de diálogo, ¿no? Bueno, no muy aburridas, pero me entiendes, ¿no? Con un bajón importante.
Yo creo que el mayor problema que tiene, que he entendido, es que desde el principio hasta el final de la película no ha habido un objetivo claro, ¿no? Normalmente, en cualquier película o en general una película de Marvel, pues claro, tienes al villano y el objetivo es derrotar al villano, ¿no?
Exactamente.
En el caso de Iron Man 1, pues era coger y conseguir el traje y escaparse y...
Y luego ya luego la película a partir de ahí es relativamente compleja, sí, sí. Pero aquí no es que se apunte a algo complejo como eso. No es que se apunte, por ejemplo.
No, aquí el caso es que hay muchas ideas, pero...
Claro, aquí tienes...
Me parecen muy interesantes, pero que tampoco llegan a acabarse del todo.
No, de hecho a mí me parece...
El mundial, que se queda un poco en el aire...
Nada, lo dice al principio solo. O sea, por esta película lo dice solo al principio. Si no viniésemos de la 1 y esto fuese una secuela, dirías, eso no es un tema importante. Es que tenemos tantas tramas, o sea...
No lo notas como zanjado, o sea, realmente... Claro. Hay cosas que sí que es verdad que las zanjan y realmente te dan cierta cosa, ¿no? Pero son tan como tan importantes y tantas a la vez que como no es un final a lo grande, no te da la sensación, ¿no? De llegar a un final, ¿no? A estar cerrada esa trama, porque yo creo que tiene muchas abiertas y quizás como no cierra por todo lo grande, por todo lo alto, pues te da la sensación de que está no ha acabado todavía la película, ¿no? O de que te da pie a algo más. Y claro, si lo miras así, pues sí, parece una película que dices, joder, me hubiese gustado algo más, ¿no? Pero claro, también lo puedes ver como la trilogía que es, ¿no? O la parte del universo Marvel, ¿no? Que es. Y entonces, claro, es una buena película realmente. O sea,
yo lo veo un poco como una serie de televisión que te encanta, pero ese episodio que al final luego sí resulta que es importante y que te ha introducido muchas cosas, es un poco flojo, exactamente. Es como ese episodio 3 que claro, te hace cosas que luego en el 4 te han encantado, pero en el 3 no despunta y además arrastra esto que a esta historia en concreto tan bien no le viene. Es que claro, tienes Iron Man, la paz mundial y el Senado.
No una serie.
Tienes, efectivamente, tienes tantas tramas, tienes Iron Man, la paz mundial, su ego, que todavía sigue, tienes Pepper, tienes un villano, tienes otro, tienes... técnicamente aquí nace Rhodey como máquina de guerra y lo sientes como, pues vale. Tienes un secundario que resulta luego ser otro y que se atrae a otro y que son súper importantísimos para los Vengadores luego. O sea...
Sí, un montón.
Pero
a ver, te diría que lo mejor es Iron Man en general, todo lo que genera alrededor de Tony Stark, yo creo que es lo mejor que hay. Porque al final mantiene su esencia, mantiene su ego, ¿no? Su carácter, su desarrollo de personaje, ¿no?
Tiene su padre, por ejemplo, otra subtrama dentro, claro, de eso. Padre, y que va a ser muy importante.
Dentro de lo que cabe acaba cerrada, entre comillas.
Sí, sí.
Lo que gira en torno a lo personal.
La de su padre es la que menos me fastidia, porque yo digo, a ver.
Me parece bastante interesante, breve y se cierra bien. O sea,
a ver, técnicamente, o sea, lo que pasa es que es verlo tan al desnudo que ya me cuesta. O sea, Iron Man 1, la referencia más importante que tenía su padre es cuando llega y da esta rueda de prensa después de volver de Afganistán. Fuera de eso, su padre, vamos, menciones muy insustanciales en toda la película, ¿no? Y aquí le vamos a conocer entero y luego va a ser mucho más importante también, ¿ves? Es una película que sienta cosas importantísimas de entrada, en el corto plazo para Vengadores, en el largo plazo para Endgame, ¿no? O sea, que es, ya veis, ¿no? Pero bueno, sí, esa trama más o menos sí está bien cerrada. A mí me fastidia más, por ejemplo, ya que dices Iron Man, él está bien, pero está bien por labor actoral. Porque a mí me parece... A ver, tampoco es lo peor, no es lo peor, no voy a mentir ni hacerme el plañidero, ¿no? Pero me fastidia mucho, tío, porque ahí es cuando veo, digo, joder, es que aquí hay material para un peliculón, porque tú fíjate, claro, podría, o sea, Iron Man en esta película por momentos se sigue comportando como un niñato, dice cosas muy excéntricas y chulas, pero, ¿sabes? O sea, esto de en esta escena de la que venimos, de repente decir, he privatizado la paz mundial, quiero decir, ¿por qué está eso bien? Quiero decir, es... Analiza esa frase, ¿no? En un principio sería una especie de humor negro, ¿no? Luego, se suponía que en la anterior ya estaba comprometido con todas las gentes de todos los lares, ¿no? En fin, tampoco termina de tener sentido la frase, ¿no? Porque no es que necesariamente le paguen y funcione como mercenario. Pero queda chulo y él te la vendió como carisma y la gente le aplaude, ¿no? Y hay una controversia que, por cierto, si tan importante es y tan... Y quieres añadir estos matices a la trama. Luego hay cierta fiesta, por ejemplo, por decir algo muy evidente, que esto también tendría que ser otro pilar de la trama, ¿no? Pero... Y creo que se dice de pasada, pero ya ni me acuerdo. Entonces, ahí digo, joder, macho, es que podría haber sido una evolución realmente interesante, ¿no? De cómo la gente no cambia de un día para otro, o hay recaídas, el ego, en fin, una evolución mucho más natural, matizada, y tú ves la película y dices, bueno, pues de vez en cuando se vuelve a comportar como un niñato otra vez, y no se te hace horrible por Robert Downey Jr., pero de verdad que ahí había oro por encontrar, yo creo.
A ver, yo creo que sí, hay muchas cosas. Dentro de lo que cabe a mí, todo el tema del ego, la evolución del personaje, me parece de lo mejor, ¿eh? O sea, tampoco me parece que esté...
Yo lo he dicho, no me parece malo, pero a la vez es de lo que más rabia me da, porque digo, podría haber sido infinitamente mejor.
También te digo, yo creo que esto, no sé, pero hay que tener en cuenta que, claro, hemos visto ya todo el resto de películas de Vengadores que hay, todo el universo que hay después de esto, ¿no? O sea, quiero decir que es verdad que imagínate ver esa película sin saber todo el universo que puede haber detrás o que podría haber llegado a ver, ¿no? A mí es un poco difícil, yo creo, el juzgar, ¿no? Todo ese universo teniendo en cuenta ya que lo hemos visto, ¿no? Claro, ahora
por eso te digo, a ver, pero
tenía un potencial increíble, pero y si no llega a haber pasado todo eso al final, claro, esa película pues quizás no sería tan, se ha quedado en nada, ¿no? Se ha quedado en nada porque realmente sabes que va a haber algo más después.
No nos estamos entendiendo. Eso, bueno, toda esa parte nos la reservamos para spoilers. O sea, ya los matices eso en concreto, vamos después, que es de lo poco que podemos comentar ya del todo como lo... En fin, dos matices. Pero por hacerlo con más comodidad, ¿no? Pero a mí Iron Man, primero, no nos estamos entendiendo en el sentido de que es como un punto muerto de cara a él, ¿no? Hay una involución, porque claro, si no, no puedes tener ese arco tan bonito hasta Endgame, pero aquí pasan dos cosas. Primero, eso se siente mal. Es un medio camino. O sea, o lo sientes un poco mal, o sientes, como yo, que podría haber dado muchísimo más de sí. Punto número dos. Con Iron Man no estuvimos hablando de estas cosas. Con la primera, no estuvimos hablando de... Ah, bueno, pero es que luego vino no sé qué. No, nosotros, bueno, se ve que provocando un poco el debate habitual con Iron Man, ignoramos en la medida de lo posible que venía un universo después y hablamos de temas, de escenas, de buenas resoluciones de guión, de buena labor de los actores y un director que permitía la improvisación. Y aquí ves como que toda esa energía está ahí, lo están intentando, no es como que se hayan rendido o hayan dicho, ah, bueno, esta ya es un cheque, pero no les ha salido, el rayo no golpea dos veces en el mismo sitio y esta vez ha quedado como... La comedia no ha estado tan fina, las tramas demasiadas y en su defensa, no sientes que estén ahí peleando por un protagonismo, pero ninguna impacta. Y es como, bueno, ese hacer tiempo entre medias. En ese sentido, Iron Man 2 sí que es una cosa un poco fea tan pronto en el UCM. Pero bueno, es por lo que es interesante comentarlo, ¿no? Porque ver aquí luego, por ejemplo, incluso si nos ponemos así como universo, ¿no? Tanto que esto sienta bases y el nacimiento de Máquina de Guerra, pues te quedas como, pues vale. ¿Cómo aparecen esos secundarios de Vengadores? Tú te quedas flipando, ¿no? Ese justo en concreto que estaba un poco en la 1, incluso un poco más importante, tenía alguna secuencia destacable, y aquí coge y dice, no me piro. y luego ves que es para una post-créditos, ¿no? Pues bueno, pues, ahí está, ¿no? Se pudo haber hecho tiempo mejor y, y claro, lo de que asienten bases, pues juega tanto a su favor como a su contra.
Sí, a ver, entiendo que como película pues individual, pues claro, entiendo que flojeo. No, obviamente no va a ser ni como la 1, porque la 1 te está presentando al personaje que obviamente pues te está presentando un personaje, no te, obviamente no te va a meter el universo, y es una película mucho más simple, ¿no? Que se centra pues en lo que se centra. Y esta es verdad que yo creo que intentan pues abarcar mucho, ¿no? Y pues hay tramas que se dejan ahí un poco colgando. Pero a mí en general, yo creo que la mayor las dos tramas así que más me fastidia que hayan dejado así como en el aire, bueno, no tan en el aire, es el villano, que no termina de convencerme.
Vale.
O deberían haber profundizado un poco más.
Completamente de acuerdo.
Que se queda un poco como, hay un villano porque tiene que haber un villano.
Sí.
Y otra es lo de privatizar la paz mundial, ¿no? Que es un tema que a mí me parece, por lo menos, bastante interesante, ¿no? Y es verdad que quizás se queda un poco más en el aire y también.
Pues sí, y te digo más en ese sentido. Si nos ponemos a. Lo que pasa es que justo eso sí es muy complicado, ¿no? Pero justo eso otro tiro en el pie, ¿no? El UCM tardó en preocuparse por estas cosas otra vez un montón de tiempo, hasta Civil War. Yo creo que no hablamos de lo que aportaban los superhéroes a la paz mundial o la estabilidad o Estados Unidos.
Sí, no, la política.
Claro, en ese sentido fue un tiro en el pie porque se quedó ahí abandonado por 6 años, ¿no? Y nunca tuvo más este tinte semipolítico que además empieza y muere, salvo para un chiste al final, empieza y muere al final teniendo espasmos post-mortem entre medias, ¿no? Pero vamos, es lo que pasa con las tramas. Lo único que sí se puede decir en ese sentido es que lo que yo decía, ¿no? Que no sientes como que estén peleándose o sientas un estrés tremendo. Porque bueno, las escenas concentran un poco todo, pero vamos, no, ni chispa, y sí que hay cosas. Entonces eso. Y además yo quiero destacar al equipo. ¿Y por qué quiero destacar al equipo? Porque veamos ese reparto, ¿no? Bueno, a ver, tienes a Jon Favreau en la dirección. El de antes, nuestro buen Happy, que aquí está bien, ¿no? Tienes a, bueno, repartazo. Robert Downey Jr., evidentemente, Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, que hace el recast de Terrence Howard, y bueno, bien, no, por esta película no es que lo veas ya diciendo, oh, le da 1000 patadas al otro, no, te tienes que esperar un poco más. Mickey Rourke, que era el que decíamos, realmente se borraron escenas suyas, él no estuvo contento, pero yo creo que hasta cierto punto es exagerado. Porque es como ya en el momento en el que la segunda trama toma ese camino, pues ya está. Ya va a perder. Entonces, bueno, que él decía, él destacaba lo del pájaro, lo veía de una forma un poco más triste. Bueno, pues habrá una escena eliminada a lo mejor con eso. No te digo yo que no. Pero, bueno, no sé. Y de intensito y de actor por la vida en el mal sentido, ¿no? Sam Rockwell, Scarlett Johansson. Tienes también a Leslie Bibb. Leslie Bibb estaba ahora en. Era la periodista de la primera película, yo no sé si te has fijado. Y sí que queda un poco.
No había caído.
Sí, pues ahí está, ahí en Mónaco, la señora. Y es que además, yo creo que entre la una y la otra, que esto suena a cotilleo terrible, pero yo creo que es verdad en este caso, yo creo que se debió operar o algo, porque tú ves las fotos, está súper distinta en 2 años. Pero bueno, eso por un lado. Y luego que no me había dado cuenta viéndose. Sacado hace tiempo, ¿no? Hay reunión del UCM en White Lotus, la serie esta de HBO, ya sabéis, de los hoteles, la tercera en Tailandia. Y ahí está Carrie Coon, que fue como la secuaz esta de Thanos, que solo en Infinity War, porque en Endgame pidió más dinero, no se lo dieron. Y para mí que hizo bien en este caso, porque bueno, en fin, no era eso, un despliegue de matrices tremendo. Si no estaba contento y no te pagan más, pues ole tú, ¿no? Y con esto y ella, esta Leslie Bibb, había reunión en esa serie, con lo cual, pues bueno, pues un poco más de relevancia que va a tener Iron Man 2 en este contexto exacto, aparte de, bueno, los 15 años que terminará cumpliendo. Y la película de este mes, que de forma muy de Marvel, que estreno, que va a tomar cierto camino de aquí, ¿no? La presemillita está aquí, ¿no? Ya hablaremos por ese personaje vengador. Entonces, pues bueno, pues cosas interesantes tiene.
No, sí, eso está claro, que cosas interesantes tiene. Pero bueno, lo que te decía, ¿no? O sea, yo creo que es verdad que tiene un repartazo, tiene un montón de personajes interesantes. Y claro, yo creo que el problema no es que no sea, o sea, que no sean interesantes, es que no tienen el tiempo suficiente, ¿no? Que yo creo que por lo menos nos gustaría a cada uno, ¿no? Que hubiesen tenido, porque es que tienes muchos personajes, tienes mucha trama interesante. Y claro, lo has concentrado todo en una película, entonces
claro,
te han quedado cosas que...
Y ya en el
había que darle un poco más de prioridad.
Ya en el tiempo de producción, porque tú piensas también... Perdón, que me estoy notando el moco este otra vez, asqueroso, que yo pensaba que me lo había quitado. Perdón. Tú piensas también que el tiempo de producción fue demasiado rápido. Jon Favreau incluso lo pidió un poco más y le dijeron que tururú, que había que sacar Los Vengadores y sacarla en 2012, o bueno, no sé si le dijeron en 2012, pero vamos, que estaba ya muy cerca, ¿no? Y es que se nota, ¿no? Porque... A ver, lo que decíamos en el anterior, ¿no? Jon Favreau no es que sea un virtuoso de la puesta en escena que te rescata un matiz con un plano. Pero oye, tenía sus detallitos de vez en cuando. Aquí, salvo Scarlett Johansson, no veo que haga nada mínimamente interesante, ¿no? Scarlett Johansson, o la acción que está un poco más espectacular, aunque también es un anticlímax porque se pasa rapidísimo, ¿no? Se pasa demasiado rápido. Pero bueno, cosas tiene, ¿no? Y está con su directora de fotografía de la anterior, que es Matthew Libatic, y que luego hizo también Venom y Aves de Presa. Y el guión lo hizo Justin Theroux. Bueno, lo voy a decir Theroux, no me sale a pronunciar. Pero sí, el actor y que escribió antes Tropic Thunder con Robert Downey Jr., con lo cual es un talento de gente. Bueno, lo escribió además él solo y no volvió antes a... ni después a hacer superhéroes ni Marvel en concreto, con lo cual sí, salvo Zuru, es mucha gente de mucho talento que se ha juntado aquí y no creo que con desgana ni con muchísimo menos, y se ve que porque nos gustan, pero lo que he dicho antes, el rayo no golpea dos veces, y menos si vas a cometer el pecado original.
Pues sí, es que a ver, es una película que un poco amor, bueno, iba a decir amor, odio, tampoco odio.
No, porque película rabia, dominguera, ¿no? Claro.
Podría decir, está bien, me ha gustado, estaba en general todo bastante bien.
Película para pasar el domingo, pero no... Pero cuando profundizas...
Claro, le falta ese más, ¿no? Sobre todo porque se ve que tiene potencial. Es decir, si es una película que dices, no, es sin más, no pasa nada, pero se ve que hay potencial, porque se ve que es una trama interesante la que tiene y unos personajes muy interesantes y bueno, y que más adelante ya se ve con las películas que sacaron en un futuro que es muy interesante y eran temas que bueno, ya mínimamente en Civil War el tema política, ¿no? Que bueno, tampoco es tan política, pero...
No, pero desencadena toda la trama, al contrario que aquí.
Claro, y son temas que venden y que aquí pues se quedan un poco cortos, ¿no? Y pues no progresan tanto, pero que vamos, que tienen un montón de cosas esta película, ¿no? De ingredientes que podrían haber hecho que fuese todavía mejor de lo que ya es.
Pues nada, yo creo que antes de pasar voy a contar una pequeña revelación. No sé si esto va a ser sorprendente después de toda la valoración que acabo de dar. Yo creo que no, yo me entiendo, pero bueno, vamos con ello.
Adelante.
Bueno, esto en verdad yo creo que lo he dicho, ¿eh? Habría que ver hemeroteca. Pero yo creo que esta fue la primera película del UCM que vi yo. Antes que Los Vengadores. Y en cine seguro. Yo si mal no recuerdo, creo que sí, que mi primera experiencia fue siendo un chaval coger, irme al cine, esta cosa que ya no, vamos, ya no hago en años. Yo creo que si te digo que dejé de hacerlo hace 11, 12 años, perfectamente, incluso más, ¿no? Pero de esto de simplemente querer ir al cine y decir qué veo y decidirme en el lugar, ¿no? Pues cogí y vi Iron Man 2 y así empezó todo, supongo.
Curioso, sí, la verdad.
Curioso. Y sigo... Bueno, de niño me sorprendió un poco más, pero es otra cosa que me alucina. O sea, porque esta película, cuando eres niño, tío, yo creo... Por lo menos antes, a lo mejor ahora ya con el TikTok la gente se atrofia, ¿no? Pero cuando eres niño, tío, aceptas que la película... ¿sabes? Le concedes cierta lentitud, incluso siendo niño. Y te gusta, por no sé, hacer una cosa relativamente de adultos, ¿no? Que esta película, aunque no recuerdo que me impactase, sí que tiene todavía un poquito ese tono de... No somos Disney todavía, de tener animadoras Stark, ¿no? Y una fiesta, que por cierto, en ese camino del vicio y del ego podía haber seguido muchísimo más, pero bueno, tiene esos toques. Igual que lo decimos en la primera, lo decimos en esta. Igual que podemos decir lo de los trajes, ¿no? Tan tangibles y tan chulos, que parecen que están ahí, no como después que perdieron textura, ¿no? Pero sí, yo creo que le concedí ese espacio y me entretuvo bastante. Y yo creo que ahora lo ha vuelto a hacer, ¿no? Es que para entretenerte un domingo sí que está bien.
No, sí, claro, si lo ves así, digamos, con la inocencia de un niño, ¿no? Pues... Es verdad que, a ver, es verdad que tiene sus dura sus dos horitas, igual.
Claro, sí.
Es un poco larga, claro. Pero, bueno, a mí en mi caso, viéndola así.
No, a mí ni siquiera.
Me faltarían cosas, pero.
A mí ni siquiera entonces, pero yo creo que es eso, tío, que de niño de alguna forma rara asumes que. No sé, que va a haber partes y tampoco está plagada de acción ni nada que se diga. Pero no sé, sí, así pasó. Es
no,
más,
no es tanto acción,
te digo pero... más. Llegué a tener, lo que pasa es que creo que en mi casa se los cargaron. Los vasos del Burger King de Iron Man 2 estaban bien chulos.
Eso sí que ya.
Sí.
Sí que es gustarte la película.
No, hombre, a ver, pedirte una hamburguesa, ya ves tú, ¿no? Sí. Bueno. Que además entiendo que surgiría a raíz de lo de Robert Downey Jr. y su historia con Burger King. Bueno, no sé. Pero vamos, yo creo que estamos ya yéndonos un poco. Vámonos a comentar lo que son. Son los spoilers, ¿no? Que básicamente va a ser comentar cosas un poco más a gusto y posible solución, quizá. No sé, vamos a verlo. Una pausa. Bueno, Ander, a ver, que yo creo que este espacio tiene que ir sin ninguna duda para lo que es Vengadores. Que es por eso por lo que esto tiene sentido que estén spoilers, porque es tanto spoiler como de esta, como de las siguientes, ¿no? Hablando comodísimamente de todo, bueno, por supuesto, si alguien está a mitad, no se ha visto desde luego la saga previa o la saga Endgame, la saga del infinito. Hombre, si justo se las ha visto todas menos Shang-Chi, que se quede, ¿no? Pero si no, sí que es recomendable irse, ¿no? Por si acasísimo. Y ya nos siguen en otra vez, gracias por escucharnos, nos vemos en esa próxima vez. Pero viendo ya todo, o sea, ¿no te hace gracia lo relativamente rutinario que es? Rhodey, que no tiene ningún tipo de desarrollo en la película, es muy X el apuntarse al con Hammer y tener una armadura, la amistad que también estaba en la anterior, aquí es como ni se le entiende tanto la discrepancia, ni se le entiende tanto la simpatía con Tony, se te queda un poco así, y luego también ves la Viuda Negra todavía, ¿no? Pero Samuel L. Jackson como Nick Furia aparece en una escena que es como él se estaba tomando el donut en el punto a favor de la película, ¿no? Esa imagen, muy probablemente la mejor imagen que ha tenido toda la película, ¿no? Junto quizá el inicio en la Expo Stark, no el de Rusia, el de la Expo Stark. Posiblemente la mejor imagen ahí comiéndose un donut dentro del donut con la armadura, que es otro de los momentos que podemos decir de niñato, ¿no? ¿Quién hace eso? Y aparece Nick Fury ahí como, chaval, venga, hay que trabajar un poquito. Y cogen y se van al restaurante, o sea, como universo ya, o sea, tanto lo uno como lo otro, ¿no? Tanto el estar en 2010 como diciendo, ala, ¿qué es esto de la anterior película? Como el ver todo el UCM después, ¿no?
Sí, como universo, bueno, en verdad, es interesante porque, claro, ves a Nick Fury, te gusta, ves a la Viuda Negra, te gusta, sabes, son personajes... Están muy bien, pero realmente tampoco avanzan tanto, si lo piensas bien. O sea,
no avanzan nada, solo establecen. Los
Vengadores se queda donde se quedó la
establecen, primera. Establecen en contacto.
Un poquito más.
Establecen en contacto que Nick Furia sí. hace de niñera prácticamente. Que aparece ahí como si fuese no su padre, tío, sino el monitor del instituto. Prácticamente. Le dice dos cosas de exposición y ya está. Y luego al final coge, que eso está chulo. Pero demasiado ambivalente, yo hubiese apostado más fuerte, que es coger y decir, mira, tú a este programa si acaso te metes como asesor. ¿Cómo que si acaso? Dile que no, dile que ha hecho las cosas por los pelos, que no es recomendable para el este, y así luego Vengadores también tiene su intensidad, ¿no? Como, joder, macho, se está metiendo gente que no es todo lo buena que debería, ¿no? O que tiene mucho que mejorar, ¿no? Y efectivamente ya solo dentro de esa película mejora mucho. Entonces, a mí el término este ambivalente, no sé, y también me hubiese gustado más el sentir errores fundamentales en el transcurso de la película, siendo eso, fallos quizá como héroe también. Pero es que claro, si nos ponemos a hablar de todo lo que se podía haber hecho mejor, pues ahí está.
Lo que veníamos diciendo, ¿no? Al final, pues, otra cosa más que han sumado, ¿no? Junto a todos los temas que hemos dicho antes, pues, los Vengadores, que bueno, es un poco más presentar personajes más que en general.
Efectivamente. ¿No? Universo, y es la única...
Es meterte un personaje más.
Es el único motivo por el que la tuvimos en 2010. Si no, te podrías haber quedado sin esta película. Es para tener a todos los personajes introducidos menos a... Bueno, no, a todos, claro. Porque todos tienen películas y Ojo de Halcón, si no mal no recuerdo, sale en Thor. Y así los tienes a todos metidos, pero es que si no, te la podrías haber saltado.
Sí, a ver. Por poder, sí. O sea, realmente a nivel de universo en general y de todo, sí. Tampoco. Es verdad que avanza un poco, ¿no?
Nada, nada. La única. Muy poquito. Las únicas conexiones a largo plazo fueron. ¿Te acuerdas cuando Netflix se suponía que estaba conectado con el UCM? Bueno, pues ahí en Luke Cage mencionan a Hammer, que parece. Pequeño fallo. O agujero de guión, o no sé, o algo ha cambiado sin que lo sepamos. La tecnología Hammer mejoró un montón, porque es la que usan contra Luke Cage, y aquí ya veis lo que hacen, los chistes que hacen con eso, ¿no? Tienes eso, tienes sus padres, máquina de guerra cuando, o armaduras de guerra, o puñetas, sea que se llame eso, si es que sale adelante, que perdonad, una vez que yo soy fan, pero yo ya me he olvidado. Pues bueno, pues sí que puede beber un poco de aquí otra vez, como hizo Brave New World, trayendo otra vez cosas del Increíble Hulk, tantísimos años después, ¿no? Pero por lo demás...
A ver, también te digo, tampoco podemos juzgar la película en base a si en un futuro, dentro de...
No, ahora ya no, porque eso ya es el colmo de la ridiculez, pero vamos, el tanto a favor y en contra es lo que ha ido saliendo... En el episodio, bueno, ver, y es por la pero, es porque la película no es lo suficientemente fuerte, claro. Si no, o habríamos hablado de ella como hicimos con Iron Man, la primera.
Y luego ya a nivel de universo, pues sí que es verdad que... Pues
opta por otras cosas. Que ya. Pero hablemos de la Viuda Negra. Hablemos de Scarlett Johansson, ese personaje que está diciendo. Esto tiene mínima relación con el estreno de este año, porque bueno, está Thunderbolts, que de la Viuda Negra pasamos a su hermana Florence Pugh, ¿no? Es lo donde la película quizá está un poco inspirada, ¿no? Porque hace un poco de Scarlett Johansson un poco sex symbol, personaje que en realidad esto es mentira, porque al poco de llegar ya demuestra que sabe pelear, ¿no? Y eso ya es un detalle que dices, joder. Pero bueno, en principio te la vende un poco como sex symbol, ¿no? De forma más o menos natural, ¿no? Claro. Es decir, en el 40% de los planos destaca porque es Scarlett Johansson y, en fin, no creo que diga nada cuando... No revele nada cuando diga que al resto del mundo le parece muy atractiva, ¿no? Pero sí que hay algún plano, como cuando entra en el ring, tal, que está sí que está bien. Y luego al final ya demuestra posiblemente la mejor escena de acción de la película, porque todo me parece un anticlímax, vamos, la del final tela. No clavaron los tiempos. Un poco las vibes que me produce también en algunos momentos de comedia y tal. Que es la del pasillo. Decía la de Scarlett Johansson. Entonces, bueno, ¿cómo valoras todo este personaje? ¿Te parece algo? ¿Concuerdas conmigo en el que hay algo interesante en la puesta en escena o no?
A mí me gusta mucho, en verdad, cada vez que sale. O sea, no es el personaje más profundo, ¿no? Que vas a tener a nivel de trama, porque eso ya se verá
en... No, en esta ni muchísimo menos.
Se ve en la película... Bueno, ni en ninguna, en general. Quitando no la película de... La Viuda Negra, ¿no?
Claro.
La suya propia.
Bueno, pero esta sin duda. Esta básicamente su papel es... Ah, mira, es guapa. Ah, mira, también sabe pelear. Pero bueno, con Scarlett está en buenas manos, sí, no, y se te hace más que eso.
Bien, o sea,
claro, sí.
De hecho, tiene bastante protagonismo. Yo diría que de los que más protagonista es, ¿no? De la película, y sí, hace muy buen papel, o sea, es de los papeles que más simples podría ser, entre comillas, ¿no? Porque realmente es un poco secundario, está ahí, ayuda, pero es un personaje que a mí en general me gusta bastante y pues en esta película, como introducción al personaje, porque realmente es una introducción al personaje, que ni siquiera es suya la película, ¿no? Me parece que está muy bien y junto con Pepper, de los personajes más relevantes y más interesantes.
Nos ha fastidiado, yo creo. Es que fíjate que todo el final a mí me parece un anticlímax. Su parte es la buena, porque luego llega a lo que decíamos, Whiplash o Látigo, como se llama este hombre que hace Mikey Rourke. Que claro, él lo podrá ver como que le apetezca. Él lo podrá ver como un hombre ruso que traumatizado, de infancia dura, marginado, que se defiende por sus propios méritos en una casa oscura y cuya única compañía es un pájaro. Él lo puede ver así de trágico, ¿no? Pero salvo al principio, y cuando está en la cárcel, que está ahí hecho un toro y da miedo y tiene alguna frase grandilocuente, ahí sí, pero luego ya pasa a trabajar para este. Y lo único que tiene otra buena idea de puesta en escena, aunque yo quizá la habría hecho al revés, es cómo te introduce y cómo se ha cargado a los tíos. Pam, plano general de él con un poco de sangre en la mano, los tíos colgando. Yo quizá lo hubiese hecho al revés, ese primer plano al que pasa luego y luego pam. Pero bueno, sí que está interesante y es donde el personaje levanta un poco. ¿Qué pasa? Que levanta para que luego lleguen a este jardín japonés como parte de la expo, que están un rato con las bromas, que se le van los tiempos, para mí tendría que haber cortado antes. Es cierto que es una idea interesante, ¿no? El hacer primero la broma de lo mal que estás en un sitio y luego justo llegan los señores y sentir la tensión, pero no sé, la energía no me la transmitió de forma correcta. Y luego eso es un gatillazo, o sea, eso pasa con una velocidad. Y luego ya el Whiplash, que llega otra vez y es... Te piensas que va a ser uno badalla, pero no, es uno badalla con los látigos y luego ala, con disparar a la vez, ya está, ¿no? Pues bueno, vale, lo que tú digas.
De los dos villanos que hay, ese es el que más me gusta, pero el problema que veo yo quizás es que los hayan... O sea, no sé exactamente cómo podías arreglarlo, ¿no? Pero
no, pero fija, yo sí lo veo. No, claro, yo los tenías que haber hecho, bueno, contraste que ya hay, y luego lo tenías que haber hecho como esta cabra loca, tío, que al final se le escapa, tío, Hammer piensa que le controla, pero al final no, y tiene un plan muchísimo mejor. Y le ve, sí, y ves la maldad. Así es como lo tienes que haber hecho.
Su historia. O sea, yo creo que realmente.
Si Star está.
Tiene mucho potencial. Y claro. Sí, o sea, es una historia que está ahí. Sabes lo que le ha pasado, ¿no? Sabes lo de su padre.
Sí.
Y sabes todo. Pero es una historia que yo, por lo menos, no termino de empatizar, ¿no? O sea, es un poco como. Sí, vale. Vendió a su padre, pero porque quería. Traicionarles o venderla el este, ¿no? Proyecto ese que tenían, no sé.
Algo sí, así,
¿no?
Tony dice, sí. Que le mandaron de vuelta a Rusia por espía. Sí, y todo ese rencor, claro, y el no tener reconocimiento, pero tienes que sentir más ese odio, esa maldad, ese. O por ejemplo, claro, la escena en la que se escapa de la cárcel también me parece bastante buena, pero eso necesita mucho más, y yo quizá no tanto de puro psicológico, sino puro de acción. O sea, en ese sentido, Mikey Rourke sí que lo está haciendo lo suficientemente bien como para decir, no, yo lo que necesito es acción. A lo mejor no tanta verborrea, porque realmente no quedaría tanto. Sí, pero en algún, de alguna
luego
forma...
Luego juntarse, yo creo, claro. Ahí pierde. Pierde el porque hacen como un trato.
Claro, en el momento en el que le ves tan sumamente pasivo con Hammer y no sientes, cuando ya no está haciendo lo que le dice Hammer, no sientes que se le está escapando y que este tío está loco y que verás lo que hace, ahí es cuando dices, joder, la película... También por la parte de amenaza podría haber sido mucho mejor, ¿no? Porque esto podría sentirse muchísimo más importante y no está mal, pero bueno, final de película de superhéroes número 208, ¿no? No es nada del otro jueves.
Sí, no sé, yo creo que es un villano que podría haber tenido más potencial y haber un pelín más, ¿no? De desarrollo personal o de llegar a entender un poco el personaje, porque te lo presentas así un poco de golpe, ¿no? De que le da igual ir a la cárcel, luego se escapa, bueno, porque le ayudan, pero realmente a él va a la cárcel y le da igual. Y realmente le dice, tú pierdes, ¿no?
Claro, él pierde, porque sangra a Dios. Y además, bueno, pequeño fallo que me parece lo de menos en todo esto, pero si no le sacan, el tío ya con haberle fastidiado un poco en la.
En Monaco ya está. Pierdes, exactamente, que ha perdido.
Claro, dignidad un poco, ¿no? Más cuestionamiento en todo lo que decía el Senado, pero se juega tan poco con eso que no se nota. Es decir, la película a las tres escenas deja de importar. Entonces, si el tío no llega a tener contactos, eso no hubiese importado. Realmente no había controversia, igual que lo que decía antes en la fiesta, ¿no? Vale, como es la jet set de California, pues sí que hay gente grabando, pero vamos a ver, un tío tan polémico que está en un juicio con un senador. la fiesta que monta, vamos, sería otra vez un impacto social tremendo. Entonces, bueno, todas estas cosas no se notan, ¿no? Está ahí solo cuando nos apetece al principio. Y es una pena, porque es cuando ves que Iron Man 2 podría haber sido, joder, algo que manteniendo la esencia, manteniendo lo de divertido, podría dejarte mal cuerpo, impactarte en ciertos momentos, dejarte pegado a la pantalla pero por temor y un interés bastante, bastante genuino que aquí no hay. Aquí es un entretenimiento muchísimo más liviano, sin merecerlo del todo, ¿no? Porque la historia a mi gusto no es lo que te pide.
A ver, yo creo que pudieron optar un poquito más por el drama, ¿no? Y optaron por la comedia en el caso del juicio, ¿no? Y al final es algo que sigue siendo memorable porque es pues, un juicio que vas a recordar y al final...
Ahí curiosamente la comedia es su drama. Pero por lo demás yo sí que creo que directamente...
Claro, es comedia-drama, o sea, tampoco... Porque realmente el tema es serio, ¿no?
O sea, pero, claro, tú imagínate que eso pasase en la vida real.
Comedia es que... Claro, obviamente. Si
hombre, un tío le están juzgando y coge y dice, he privatizado la paz mundial, hace el símbolo
sí,
de la paz y se pira
toque,
así.
¿No?
Claro,
el...
claro, ahí es el toque, pero ese toque tiene que continuar. Es más, esa puede ser, me basta, ese es el tipo de drama que me basta, no necesito que se vuelva esto, no sé, Los Miserables. Pero...
No, pero a ver, yo creo que ese tipo de drama es... Yo te lo voy a defender ahí un poco, yo creo que sí
No. Yo te lo defiendo tanto que te digo que el resto de la película tendría que ser así. Lo que pasa es que no explotan esa vena dramática ni ninguna, ¿no? Explotan lo estrictamente necesario
sí,
para que sucedan las cosas.
Ese punto te lo mezclan un poco, ¿no? Con el aspecto de que Tony, que si quiere dejar ya como su legado, que como que si se va a morir. Es que
entre eso y el padre, el legado entonces, debería ser uno de los grandes temas, ¿no? Pero no lo es. O no se siente como tal.
No sé, a ver, yo creo que es un punto de inflexión en la película, porque al final yo sí que veo relevante, ¿no? El punto ese de...
Lo del padre sí, lo
deja
otro no.
Todo, se pelean, o sea, realmente da lugar a muchas cosas. La como depresión esa que tiene, ¿no? De que se viene abajo y dice, va, le da igual todo, le monta la fiesta y todo, ¿no? Y yo creo que es muy importante ese punto porque luego te da lugar a lo del padre, a lo de investigarlo, ¿no? De
por esa parte sí, tío, pero lo que decía yo, lo social también.
Ahí sí que
también.
Te da pie y...
Social y también. Y Rowdy salvándole
y
como una niña.
El traje,
claro,
o sea,
pero
que
le pega además como una niñera y luego no sigue la relación a nivel diálogo. Entonces a mí eso me parece la pena. Quiero decir, no es un poco triste. Y esto, a ver, a la condición humana.
El diálogo no acompaña tanto, pero
no,
yo creo que
pero,
sí hay.
Pero está sin explotar, tío. Es que está sin explotar. Vamos a ver, no es una pena que Rowdy haya tenido que reducir a su amigo usando la violencia. Vale, esto no lo tienes que plantear como si fuese de la lista de Schindler, por supuesto. Pero, joe, es algo que está ahí y tú y como tú marcas, técnicamente es lo que marca que se vaya al otro bando. Pero se siente tan intrascendente, tan liviano en exceso, ¿no? Que para mí, ¿no? Y luego que está tocando fondo. Todo esto del ego y las recaídas tendría que ser un tema mucho más constante a mi gusto en la película. Y es donde podría haber sido un peliculón. Pero bueno, Ander, se ve que al final sí ha habido mecha aprendiendo al final y hay cosas, ¿no? Que es la gran frase del episodio, supongo.
Yo creo que es una película que entretiene todo el rato. Entonces, obviamente hay cosas y está pasan cosas todo el rato. Eso es un hecho. Y si te paras a pensarlo, pues sí, hay cosas que quizás no son tan explícitas, ¿no? Ni tienen tanto tiempo en pantalla, pero si te vas a pensarlo, yo creo que sí hay cosas, ¿no? De una cosa lleva a otra y al final pues tienen cierto desarrollo, pero lo que te decía, sí, es verdad que tiene razón de que pues hay cosas pues que podrían haber explotado más, pero tampoco en mi caso no voy a ser tan hater porque yo creo que hay cosas que están bien y que por lo menos yo defiendo y me parece que han hecho bien en la película. Pero bueno, a ver, entiendo el punto de vista, ¿no? De que faltan cosas, porque yo creo que es verdad que sí, que faltan cosas. Y ya no faltar cosas, sino de explotar las que tienen, ¿no? Pero bueno, hay cosas que sí que para mí están bien resueltas en la película y ahí están. Y por eso es una película que no es horrible. Si no hubiesen explotado la mitad de cosas que hay, pues sí, sería horrible, pero yo creo que hay cosas bastante buenas.
Si queréis un segundo titular, película entretenida, pero que pudo haber sido una de las grandes de superhéroes, porque es que esto, enésima cosa que olvidamos ya, pero bien, podría haber hecho de la película algo increíble. Es la, creo, Para aquel entonces era la primera vez que un superhéroe había hecho pública su identidad. Claro, luego esto UCM lo... Curiosamente fue la saga que lo mató, ¿no? La saga más popular e interconectada fue la que se cargó el tema de las identidades secretas, ¿no? Pero bueno, en 2010, e incluso ahora, en ese caso es relativamente novedoso, basta con irse a DC o a cualquier otra, y no se siente, entonces, ni para lo cómico ni para lo dramático. Por tanto, pues bueno, película, como diré una vez más, entretenida, pero que pudo haber sido mucho más.
Me parece buen título.
Pues me alegra mucho que te lo parezca, porque además llegamos al final del episodio, que lo hemos comentado yo creo que más que el anterior, en este sentido no por cosas buenas, ya lo siento, pero bueno, quizá, quién sabe, el universo cinematográfico este de Marvel, esto a lo mejor no ha seguido así a las malas, sino que ha dado películas de calidad e interesantes y que nos gustan a los fans de los cómics o de este tipo de historias, quién sabe, ¿no? Seguir con nosotros, que iremos comentando más del UCM y más también de lo que hay fuera, por supuesto, y de todo el cine. De todo vamos a estar aquí con nuestro querido Ander, que nos ha acompañado una vez más. Muchísimas gracias por eso.
Igualmente, lo mismo a ti, y aquí seguiremos comentando las futuras películas de Marvel y en general del cine, ¿no? También.
Exacto, eso es. Y a vosotros, chicos, también un agradecimiento infinito. Y bueno, para esta película que ha sido parte de la saga del infinito, literalmente, ¿no? Y nada, nos veremos en la próxima. Hasta luego.
Adiós.
Si te ha gustado este episodio de Breves Encuentros, por favor, considera seguirnos en Spotify y en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, X y Letterboxd. Muchas gracias de todo corazón por escucharnos y... ¡Sayonara, baby!